Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy la principal noticia del día es que ni los 27.000 muertos oficiales, que ya serán casi 40.000, ni los 300.000 contagiados, ni los 50 y pico mil sanitarios infectados, ni la ocultación sistemática de datos, ni la falta de previsión ni la respuesta tardía de este gobierno, ni los bandazos con las mascarillas, la compra de material defectuoso o la gestión arbitraria del estado de alarma, ni las múltiples rectificaciones y mentiras que durante todo este tiempo ha insistido en colarnos este gobierno, nada de esto le ha pasado factura al Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque la principal noticia del día es la maravillosa y magnífica gestión de este Ejecutivo en esta crisis del coronavirus. El gobierno hoy da un paso más y la fábrica de bulos de Moncloa pretende hacernos creer que esto es lo que piensan todos los españoles, que lo ha hecho maravillosamente bien. Bueno, de Moncloa sí, porque podemos decir que el Centro de Investigaciones Sociológicas es un centro de la factoría de ficción del Palacio de la Moncloa. El CISOI nos cuenta que el Partido Socialista no solamente no sale dañado de esta crisis, sino que sale reforzadísimo. De modo que el PSOE se dispara con el 31% de los votos, 4 más que en las últimas elecciones de noviembre, y le saca 10 al Partido Popular, que baja. Como también baja Vox y como también baja Podemos. Ciudadanos es un partido que es casi la excepción porque junto con el Partido Socialista sí sube en esta encuesta del CIS. Y es curioso porque al mismo tiempo, según el CIS de Tezanos, a 6 de cada 10 españoles Pedro Sánchez les inspira poca o ninguna confianza. Y además, la mitad de los encuestados no confía en la gestión de la pandemia que está haciendo este gobierno. Pero a pesar de todo, ahí tienen ustedes al Partido Socialista disparado. Hay que decir que Tezanos, en esta ocasión, sí ha tenido la delicadeza de eliminar la polémica pregunta sobre el control de los medios de comunicación y la libertad de expresión frente a los bulos, que trajo tantísima cola y que fue tan polémica en la última oleada. Pero también hay que comentar que este CIS no está exento de preguntas sesgadas. Aquí hay unas cuantas, como por ejemplo la número 10, pregunta, que está en la página 4. Dice así, abro comillas, en circunstancias como las actuales, ¿cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar o apoyar al gobierno dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos? ¿O que deben continuar criticando y oponiéndose al actual gobierno en todo lo que consideren? La pregunta está tan dirigida que la respuesta también lo es. El 74,9% cree que hay que apoyar ahora al gobierno y dejar a un lado las críticas. Y el 19,7% cree que la oposición debe continuar haciendo todas las críticas que consideren oportunas. Es sesgada la pregunta, no va a tener sesgo la respuesta. En fin, que leer el CIS es gracioso hasta que te das cuenta de que lo pagas tú. Y que Tezanos cobra 100.000 euros al año por hacer este tipo de trabajo. Luego más tarde le damos una vuelta al CIS. Bueno, en cuanto a lo estrictamente político, el gobierno ya saben ustedes que está empeñado siempre en colocarse en el lugar que más le gusta a los nacionalistas y a los independentistas, que es el estado de máxima necesidad. Es decir, que el presidente del gobierno podría haber explicado con nitidez por qué ha cambiado una vez más de criterio y ha pasado de querer someterse al escrutinio del Congreso cada 15 días a pretender alargar el estado de alarma durante más de un mes, hasta el 27 de junio, que esta es la noticia de la mañana, hasta el 27 de junio. Todo esto podría haberlo explicado Pedro Sánchez, pero haciendo gala de la enorme transparencia de la que presume el presidente, ha decidido proponerlo y exigir que le apoyen. La consecuencia es que nunca antes Pedro Sánchez había estado tan solo como ahora. De modo que el presidente tiene dos opciones, porque esto no ha cambiado a esta hora. O convence a Ciudadanos, que quiere prórroga sí, pero por 15 días, para lo cual Pedro Sánchez tendría que rectificar, porque Pedro Sánchez quiere un mes. O convence a los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, que quieren mando compartido, prórroga flexible, con movilidad mínima, que se modifique la ley de salud pública para que esta sea la última vez que se decreta un estado de alarma en Cataluña, aunque haya un rebrote. Y, por supuesto, fijar la mesa de diálogo para hablar de la independencia, porque de esto Esquerra Republicana ni muchísimo menos se ha olvidado, aunque estemos como estamos. Ya se pueden imaginar ustedes con quién está poniendo más ahínco el equipo negociador de Pedro Sánchez. En realidad ya está escrito el argumentario del Partido Socialista y también de Podemos, porque si al final la cosa no sale adelante, pues la culpa va a ser de la derecha. Y si al final la cosa sale adelante como pretende el presidente, también va a ser la derecha insolidaria la que obliga al gobierno a buscar otros socios que, curiosamente, son los mismos en los que Pedro Sánchez quiso apoyarse para investirse presidente. Pues lo hizo, por cierto, echando la culpa a quienes no quisieron apoyarle. Está el presidente del gobierno siempre intentando torcer la realidad y sesgar lo que ha sucedido realmente. Y la enorme ventaja con la que juega este ejecutivo, y esto hay que reconocerlo, es la maniobra de distracción. En otras palabras, el lugar hacia el cual las televisiones dirigen el foco. Miren, durante la última crisis económica conocimos muy, muy de cerca la historia de la miseria, el hambre, los niños famélicos y los desahucios. Eran historias reales, sí, pero llevadas hasta la hipérbole. Durante aquellos años conocimos muy de cerca cientos de dramas personales. En realidad, todos eran tan hijos de Rodríguez Zapatero como lo eran de Rajoy. Pero en todo caso, siempre se nos mostraba la penuria asociándola a la ineficacia en la salida de la crisis de un gobierno de derechas, que era el de Rajoy. En realidad daba igual, porque los datos de crecimiento o de desempleo muchas veces decían que España estaba saliendo de la crisis. Pero nuestro país nunca abandonó la crisis económica hasta que no desapareció la tragedia de la pequeña pantalla. Y es probable que hayamos notado el cambio porque no hemos visto el drama de quienes ya, ahora mismo, están pasando hambre, recurriendo a los bancos de alimentos y acudiendo en masa a comedores sociales. Este es un fenómeno que ya está sucediendo en nuestro país, como lo venimos contando. En las últimas semanas en este informativo le hemos dedicado varios programas a analizar este fenómeno, documentando con entrevistas lo que sucede, por ejemplo, en Puente de Vallecas, en Madrid, en los bancos de alimentos, que empiezan a no dar abasto, y las colas de Aluche donde los vecinos se agolpan para conseguir una bolsa de comida. Es curioso este fenómeno que está teniendo lugar porque el foco en esta ocasión podría dirigirse hacia el hambre y podríamos conocer las historias personales del drama que están viviendo todas estas personas que están todos los días haciendo colas para comer. Pero el foco en esta ocasión no se dirige hacia el hambre, la escasez o la miseria, sino hacia el lujo o la abundancia, que representan las manifestaciones de Núñez de Balboa en Madrid y que se han extendido hasta los numerosos lugares de España, que no son lugares adinerados, ni mucho menos, pero que el gobierno pretende hacernos ver que sí que lo son. Lo que toca ahora, por tanto, es asociar no hambre a lo que está pasando, no miseria a lo que está pasando, no penuria a lo que está pasando, sino lo que toca es asociar intolerancia, desobediencia, caos y rebrote con las personas que a las 9 de la noche salen a la calle con la bandera de España a darle gusto a la cacerola.
Las únicas manifestaciones que hemos visto desde antes de ayer a hoy han sido las de algunos ciudadanos que, patrimonializando la bandera que es de todos, se han concentrado muy cerquita, sin mascarilla, y están poniendo en riesgo lo que nos ha costado tanto trabajo a todos los demás. Y además poniendo en riesgo lo que tanto nos ha costado a todos los demás, en lo que coinciden todos los expertos, y es que tenemos que estar en confinamiento los que tienen que estar y de manera absolutamente proporcional saliendo los que pueden, cuando pueden, y guardando las distancias de seguridad, que son 2 metros. Eso sí lo hemos visto. Eso lo que es un peligro insolidario y egoísta contra todos los demás.
Hombre, se agradece que la vicepresidenta Carmen Calvo pronunciase ayer estas palabras, puesto que, diciendo esto, estaba presentándose a sí misma una enmienda a la totalidad. Porque al denunciar que las movilizaciones contrarias al gobierno que tienen lugar estos días suponen un riesgo de contagio, está admitiendo también al mismo tiempo que las manifestaciones del 8 de marzo, que ella misma patrocinaba, suponen un riesgo para toda la población. Por aquel entonces Carmen Calvo decía que recomendaría a todas las mujeres acudir porque les iba la vida en ello. ¿Quién se lo iba a decir? Ahora, eso sí, hay una diferencia con aquella manifestación y con estas. En aquellas movilizaciones no existía ni distancia social ni tampoco mascarillas. Da la impresión de que al gobierno le preocupa mucho más la calle y las protestas en su contra que la miseria.